Para eso tenemos en línea al doctor Carlos Camburián, alguien que vino analizando muy bien toda la pandemia desde los medios estos meses. Así que lo saludamos, le agradecemos que nos atienda. Camburián, ¿cómo le va?
Hola, buen día, ¿cómo están?
Muy bien, muy bien. Bueno, ¿esto es oficialmente una segunda ola?
Yo considero que no. En definitiva, me parece que esto es un crecimiento de casos sostenido, como venimos escuchando. Pero a mí me parece que la segunda ola va a venir más o menos para el mes de mayo, junio, en donde definitivamente vamos a tener una explosión de casos. Eso va a ser explosión de casos, en donde probablemente uno pueda mirar 35.000, 40.000 casos por día. Me parece que es ahí el punto donde nosotros podemos hablar de una segunda ola de contagios, sobre todo considerando lo exponencial de los contagios, ¿no? Y las nuevas cepas, que son las que van a complicar más las cosas.
Me dejaste con los ojos abiertos. Yo dije, le pregunto esto y me dice, sí, esto es la segunda ola.
Pero no, digamos, ¿cuánto necesitas vos para...?
No, ni idea, por eso pregunto.
No, te mire, por eso, digamos, ayer hubo 14.000 casos. Con duplicar ese número, llegás a 30.000 casos. Es así de simple la cuenta.
Sí,
y
sí.
Hoy tenés una cepa en Argentina que circula ya hace varias semanas. Porque a mí me sorprende mucho... Y ahora aquellos que me pintaban de alarmista están como alarmados, ¿viste? Están como metiendo al piso. La cepa de Manaus está circulando en la Argentina desde hace ya varias semanas. Tardamos un poco nosotros en demostrar esto porque, por supuesto, al hacer pocos test no podemos descubrir la cepa. Pero la cepa ya está circulando. Y esa cepa contagia 2 veces y media, 3 veces más que la cepa original. Por lo tanto, si vos multiplicas 14.000 casos por 3 y te va a dar seguramente 45.000 casos por día. Es una cuestión matemática y hoy no hay ninguna medida que contenga eso, ¿no? La vacuna, por supuesto, no es una medida que vaya a contener esto porque no la vamos a hacer. Así que, básicamente, eso es lo que va a pasar.
La más peligrosa de estas, porque ayer escuchaba que están todas las cepas nuevas circulando, no solo la de Manaus, pero la más preocupante es la de Manaus.
La de Manaus es la que más contagia, ¿no? La más contagiante. Por eso es la que tiene más riesgo, a pesar de que la cepa de Sudáfrica también tiene un riesgo importante porque disminuye mucho la efectividad de las vacunas. Así que tienen las dos, digamos, un componente de gravedad. Y después, la cepa del Reino Unido, que lo que hace que nadie le está dando bolilla a esto, y es muy importante, está afectando a jóvenes y se está poniendo en camas de terapia intensiva. Esto es algo que el año pasado no pasaba y que este año sí está pasando. Por eso hay que mirar muy bien a las tres cepas porque son las que traen diferentes complicaciones.
Bien, bien. Mariano, ¿me escuchás? A ver si te metes en la charla, sí. Si querés consultar algo.
Sí, Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Mariano.
Carlos, con el tema de las nuevas cepas que ya están circulando, como usted dice, por todo el país, digo, ¿cómo funciona el tema de las vacunas frente a las nuevas cepas?
Mira, en definitiva, todas las vacunas tienen buena efectividad contra las cepas que están circulando, salvo, bueno, aquella de Sudáfrica, que nosotros en Argentina todavía no la tenemos. Pero tienen efectividad. Cuando uno habla de efectividad de las vacunas, hay que pensar que hay vacunas que nosotros podemos todos los años que tienen un 60% de efectividad. Y es una efectividad muy alta. Hoy tenemos vacunas que tienen un 75% de efectividad, un 90% de efectividad. Es altísima la efectividad de las vacunas. Y si bajan un poco, si bajan del 75 al 70 o al 68, también es efectividad alta. Así que, por más que las cepas nuevas modifiquen algo de efectividad, no deja de ser buena la vacuna.
Ahora, Carlos, sí, dale, Carlos, y usted estuve leyendo y viendo algunos mensajes que envió vía las redes sociales y usted está prácticamente seguro que en mayo, junio, julio, como decía, va a haber una explosión de casos y que finalmente se va a tomar la misma decisión de confinar nuevamente al país. ¿Usted está seguro que esto va a pasar?
Yo estoy seguro que va a pasar, sobre todo porque el equipo que toma decisiones es el mismo equipo que viene tomando decisiones en el último tiempo, de modo que difícilmente puedan tomar otras decisiones diferentes. Por eso digo que hay que, digamos, hacer un cambio de equipo para tomar decisiones diferentes, que, por ejemplo, testear mucho, testear y testear y testear, ¿no? Es lo más importante que hay que hacer hoy.
Ahora, ¿hay capacidad de testeo? Vamos a pegarle un llamadito de vuelta al doctor... Camburián, Marian, yo le estaba preguntando si hay bastante, hay posibilidad de testear, porque yo vi hace algunos días que se habían hecho algo así como 88.000 testeos, ¿no? No sé si fue el número más o menos acertado ese que leí.
Bueno, pero a ver, en todo caso sería un número bastante alto a lo que estábamos acostumbrados. pero a lo que apunta Camburián, es verdad que uno capaz lo ve menos en los medios de comunicación durante estos días, pero él está convencido, por lo menos lo que transmite, es que va a haber una explosión de casos, seguramente vinculados por las nuevas cepas y demás, en los meses de mayo, junio y julio, y que la medida, a pesar de que no la digan ahora, sería volver a confinar. Pero bueno, parece alarmista, pero la verdad que preocupa la visión que da Camburián.
Ahí lo recuperamos a Camburián. Ahora, ¿me escucha bien, doctor?
Sí, perdón.
No, está bien. Venía la señal ahí entrecortándose, se ve que nos quedamos sin señal. Ahora, la pregunta que yo le iba a hacer es, ¿tenemos esa capacidad para testear por una cuestión de insumos o de logística? Por ahí le dicen en el gobierno, che, no hay testeos, son los que hay y hacemos un seguimiento epidemiológico, ¿cómo lo podemos hacer?
Ahora, ¿vos te parece que después de un año uno puede decir no hay testeos?
No.
Es intolerable por cualquier modo que se mire, de modo que sí hay test. Es más, hay test que se fabrican en la Argentina. Es más, hubo presentaciones oficiales de test que se fabrican en la Argentina. De modo que no hay excusa para hacer 500.000 de test por día, por lo menos.
¿Cuántos?
Por lo menos 500.000 de test por día. Nosotros estamos haciendo hoy promedio de 30.000 test, 40.000 test por día. Y es una locura, porque definitivamente nosotros tenemos que lograr que la positividad baje al 10%. Hoy estamos en un 20%. De modo que no hay manera de poder tomar otras medidas que no sean de confinamiento si uno no hace el testeo que tiene que hacer. ¿Para qué? No es para saber si vos estás enfermo o si yo estoy enfermo. Es para saber qué lugares cerrás y qué lugares no cerrás.
Claro.
Porque si no, tenés que cerrar todo. Y el cerrar todo hoy no tiene lugar en la Argentina. No tiene lugar. Y lo peor que puede pasar, que es lo que va a pasar si no logran hacer los testeos que tienen que hacer, es que el presidente decrete un cierre total y que la gente no lo acate. A partir de ese momento se termina toda autoridad argentina.
Sí, eso me parece que ese es el gran fantasma. Yo veo lo mismo que vos y hago esta aclaración que muy bien la haces. Digo, no es que haces un montón de testeos y con esto frenás al virus, no, lo que tenés es más información para ver cómo actuás más focalizadamente. Ahora, hay algo en lo que yo ahí por ahí planteo una discrepancia en lo que vos planteás, que yo no veo al gobierno, al menos por ahora, no veo señales de que haya dado el gobierno decir, che, vamos a ir a cerrar todo. De hecho, el domingo el jefe de gabinete dijo, por ejemplo, que la presencialidad va a ser lo último que se discuta en las escuelas, que se irá con algunas medidas. Pero no veo al gobierno con intenciones de volver a un cierre o una cuarentena total.
Mira, hoy la provincia de Buenos Aires cerró la noche. Eso es un indicio de... Y cerró la noche con 10.000 casos por día, 12.000 casos por día. Cuando haya 30.000 casos por día, no va a quedar alternativa que cerrar todo, insisto, siempre y cuando no se tome la decisión estratégica de testear y testear y testear y testear. Vos sabés que pasa algo con nosotros, que es que parece que las palabras se naturalizan, ¿viste?
Sí. Entonces,
uno habla de testear y parece que es ir a hacerse un test, es raro, parece que es, ¿viste?, una cosa muy sencilla. Es una estrategia sanitaria testear, es una herramienta sanitaria testear. La salud pública hoy en la pandemia tiene que trabajar con los testeos en la mano. No hay alternativa, no hay forma de salir de esto si no se hace con testeos. Y la segunda ola es evitable, ¿eh? Que no nos hagan creer que la segunda ola no es evitable. Sí, es evitable.
Bueno, pero pará, por eso entonces, yo te digo, escuché a los dos, ¿eh? Escuché a Goyán a la mañana y escuché a Santilli recién.
Sí.
Los dos dicen ya estamos en la segunda ola. Ahora, a partir de lo que vos me contás, en la interpretación política que hago yo, porque nosotros somos periodistas políticos, de sanitarismo sabemos poco y nada, la interpretación política es, che, ya están diciendo que hay una segunda ola porque no tienen manera de contenerla, aunque todavía la segunda ola no llegó. ¿Se entiende?
Bueno, pero ahí nos quedamos en la mitad del camino, entonces no hagamos más nada y esperemos que venga la segunda ola. Sin embargo, sí tenemos herramientas para contenerla, vuelvo a decirte.
Sí,
y en
sí.
Tu manzana, donde vos vivís, hay 300 casos, yo voy a ir a cerrar tu manzana. Y la voy a cerrar efectivamente, ¿eh? Y si tengo que poner policía en la esquina, la voy a poner. Ahora, si en la manzana de allá yo tengo 3 casos, no la voy a cerrar.
Claro.
No la voy a cerrar. Entonces, si vos no sabés cuántas casos tenés en cada manzana, vas a tener que cerrar todo, porque estás trabajando a ciegas, como venimos trabajando hace un año. Tan simple como eso, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Y ojo, que hay dos factores más que van a poner este invierno en grandes dificultades. Una es las otras enfermedades que el año pasado no estuvieron. Sí. No estuvieron porque los chicos estaban en sus casas y no en la escuela, y porque la gente estaba dentro de la casa. Había restricciones de circulación. Hoy la Argentina funciona normalmente y los chicos están en las escuelas. Gripe, bronquiolitis, este año van a estar. Quizás en menor medida, pero van a estar. Los hospitales van a tener gripe, bronquiolitis y coronavirus. Entonces, toda la preparación que hubo el año pasado, que fue buena, bueno, este año quizás no alcance.
Claro.
Y un poquito de Brasil para nosotros es una catástrofe.
Uh-huh. Sí. Marian.
Carlos, yo te quería cambiar un poco la temática de ir del sanitario a lo político. Nosotros nos dedicamos a la política bonaerense, sobre todo a la primera sección. Y bueno, vimos en los últimos días que se lanzó una agrupación política vinculada a Juntos por el Cambio que tiene que ver, bueno, justamente con estos dirigentes que se referencian en algún municipio, pero bueno, que justamente gobierna el Frente de Todos. Y ahí vimos tu nombre en Malvinas Argentinas. ¿De qué se trata todo esto?
Bueno, yo en Malvinas Argentinas, por supuesto, estoy trabajando, estoy recorriendo, hablando mucho con los vecinos, porque por supuesto que voy a trabajar para mejorarles la vida, y esto es así. Y si mejorarles la vida es hacer política, voy a hacer política desde el lado que hay que hacer política, mirando lo que le pasa al vecino hoy, ya, ahora en este momento. Ayer estuve en una casa de una señora que le habían robado 4 veces en su casa. La inseguridad en Malvinas Argentinas es un dato que nadie mira y que es alarmante. En todas las manzanas hay un asesinato. Un asesinato, ¿eh? Una persona que se muere. Entonces, si yo puedo cambiarle la vida a esa gente, lo voy a hacer, desde el lado que sea. Eso, digamos, por el lado mío. Y la territorial es una agrupación que empezó a trabajar hace poco tiempo, en donde todos los candidatos que vienen trabajando hace mucho en diferentes distritos plantean ideas, abrimos el diálogo, sumamos cada vez más gente y me incluyo en esto. Y la territorial es una agrupación y hay muchas otras agrupaciones que también trabajan y donde también yo puedo colaborar, porque lo que hay que hacer hoy es ampliar esta base, porque definitivamente tenemos que ver a Argentina, no hay manera, digamos, esto solos no podemos. Tenemos que ampliar la base, incorporar la mayor cantidad de personas con ideas diferentes y de esa forma trabajar y salir a la calle.
Carlos, vos decías recién que para mejorar la vida de la gente, en cierto punto tenés que meterte en la política y por lo menos ahí en Malvinas Argentinas. ¿Esto significaría que vos irías tal vez por un cargo a concejal en el 2021?
Podría significar eso, sí, podría significar eso. Absolutamente, digamos, uno para poder trabajar en política o, insisto, cambiando la vida de la gente, necesita herramientas, necesita poder tomar decisiones, necesita poder discutir decisiones. Y para eso tiene que ocupar estas posiciones. Así que definitivamente tener un cargo electivo sí es lo que me interesa y me parece que es ahí donde tengo que estar. Básicamente, insisto, para cambiar la realidad de este distrito que está absolutamente deteriorada. La salud está deteriorada. Las Malvinas Argentinas, yo trabajé en Malvinas Argentinas durante 15 años. Construí todo ese monstruo de salud que se convirtió, según la actual vicepresidenta, en la capital nacional de la salud pública. Hoy la salud pública en Malvinas Argentinas no existe. Vas a sacar un turno y te dan un turno 4 meses. Vas al hospital y salís quizás con una herida peor de la que entraste. Así que esto es lo que hay que recuperar.
Bien. ¿Alguna más, Marian? Porque si no, lo despido.
Sí, espera, le hago la última. Sí, dale, Carlos, dale. A ver, lo último que te quería preguntar es que el otro día también vi que vos realizaste una crítica que te la he escuchado varias veces, es que los medios de comunicación en general no te están dando mucho espacio y tal vez América era un canal en el que vos aparecías bastante y tampoco. ¿Qué reflexión haces sobre eso? ¿Qué está pasando?
En el hospital de Malvinas Argentina se vacunó el presidente de la Cámara de Diputados y todas sus familias de manera ilegal y irregular. Yo fui una de las personas que detectó esto. Definitivamente mi ausencia en América TV puede tener que ver con eso. De todos modos, no me resulta de importancia, porque la verdad que yo me baso en la credibilidad que yo tengo, en la realidad que yo muestro y en la certeza, digamos, lo que yo vine diciendo durante todo este tiempo en contraposición a otras personas. Así que, nada, hoy voy a medios en donde pueda hablar y en donde pueda expresar la realidad. No voy a medios en donde me dicen lo que tengo que decir como hacen otros colegas míos.
Bien. Bueno, Carlos, le agradecemos la gentileza de atendernos y lo despido con un último momento. Mire, así ya se va de la charla con información del día. Acaban de informarse los casos de este martes 30 de marzo Y la información que llega afianza lo que usted decía, que estamos en un crecimiento, pero no en una segunda ola, porque nos dice el reporte que son 10.154 contagios, o sea, menos que los de ayer, y un reporte que se entrega a menos de 24 horas del que se entregó ayer. Así que,
exactamente, y 125 fallecidos.
Claro, así que hay un crecimiento, no termina de ser segunda ola. Llamamos, como siempre, a la atención y a no confundirse, porque tenemos fin de largo donde nos van a bajar un dato, no sé qué dato nos van a bajar. Y después tenemos lunes, martes y miércoles la semana que viene, donde vamos a tener acumulados del fin de semana largo que no se dieron.
Y es importante lo que vos decís, porque la gente va a pensar que lo que estamos viviendo hoy es una segunda ola, y cuando esto empiece a crecer de nuevo, la gente va a estar relajada una vez más. Claro. Y va a ser lo peor que nos puede pasar. La segunda ola va a venir en mayo, junio y julio.
Bueno, y recordamos a que cada uno haga desde su lugar lo que puede hacer más allá de las decisiones de gobierno, que es cuidarse, mantener la distancia social, los cuidados sanitarios, no juntarse o juntarse en lugares abiertos con poca gente, en fin, lo mismo de siempre. Le agradecemos, Camburián.
Un abrazo grande.
Abrazo.